Borín en Holguín y la apertura de mercados bien abastecidos, pero que solo aceptan dólares en efectivo o en tarjetas. La ONG destacó la actitud indoblegable mostrada por los presos de conciencia excarcelados al ignorar las condiciones de no hablar con la prensa, no publicar en las redes sociales y presentarse a subsiguientes citaciones. En enero pasado, el gobierno cubano excarceló a decenas de presos políticos con libertad condicional o licencia extrapenal como parte de un acuerdo con el Vaticano por el que se comprometió a liberar a 553 reos. Y en celda de castigo por gritar abajo la dictadura, el activista espirituano Alexander Fábregas, juzgado hace pocos días. Yolanda Huerga amplía la denuncia.
El preso político Alexander Fábregas Milanés está recluido en una celda de aislamiento en la prisión La Pendiente de Santa Clara, luego de que a la salida del tribunal donde celebraron su juicio, gritara consignas antigubernamentales.
Cuando él salió del juicio, salió gritando consignas contrarrevolucionarias, dijo abajo la dictadura.
Explicó Luisa María Milanés Valdés, la madre, desde la ciudad de Santi Espíritu.
Lleva 5 días hoy en celda de castigo.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó el 28 de enero concluso para sentencia el juicio al activista al que la Fiscalía pidió 7 años de privación de libertad por el delito de propaganda contra el orden constitucional. De acuerdo a las conclusiones provisionales, Fábrega Milanés trató de inducir en las personas a través de las redes sociales el ánimo de atentar contra la estabilidad social y el orden del Estado socialista. Las autoridades penitenciarias despojan de sus pertenencias a los reos que son internados en celdas de castigo.
Según la llamada telefónica que me hicieron, no le estaban dando ningún tipo de alimento de los que yo le había llevado en su java, ni ningún tipo de aseo, ninguna pertenencia del tenido.
El joven de 34 años ya había cumplido una condena de 9 meses de prisión por el delito de instigación a delinquir tras realizar una transmisión en vivo a través de Facebook en medio de las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Santi Espíritus. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará hoy la frontera sur en su primer viaje desde que asumió el cargo. El presidente Donald Trump ha dicho que recurriría al ejército para proteger la frontera y frenar la inmigración irregular, incluido el envío de tropas adicionales y el uso de aviones militares para la deportación y de bases militares como centros de detención. El presidente quiere un control operativo del 100% de la frontera y lo cumpliremos, dijo Hegseth el domingo en una publicación en la red social X. Y el presidente interino de Siria, Ahmed al-Shahara, dijo el domingo que Riad, en Arabia Saudita, tiene la voluntad real de ayudar en la reconstrucción de su país tras la guerra. Más detalles con la agencia AFP.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita confirmó en un comunicado que ambos dirigentes abordaron la forma de reforzar las relaciones bilaterales entre los dos países hermanos. Arabia Saudita es un peso pesado del mundo árabe y una potencia del movimiento musulmán sunita, y fue uno de los primeros países en felicitar al nuevo gobierno y desearle éxito. El nuevo gobierno sirio necesita que las naciones ricas del Golfo financien la reconstrucción del país, devastado por una guerra que duró más de una década. Siria también está presionando para que se ponga fin a las sanciones internacionales que comenzaron en 1979, cuando el gobierno de Estados Unidos clasificó a Siria como un estado patrocinador del terrorismo. Las medidas se intensificaron después de la violenta represión de Assad contra las protestas a favor de la democracia en 2011, que desencadenó la guerra civil.
Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
La relación entre los seres humanos y los animales es una de las más fascinantes de la naturaleza. Durante siglos, hemos observado que muchas especies parecen capaces de interpretar nuestras emociones, reaccionando de maneras que sugieren empatía, conexión o incluso preocupación por nuestro bienestar. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Cuáles son los animales más hábiles para detectar y responder a las emociones humanas? Reconocer emociones humanas implica identificar señales externas, como expresiones faciales, tono de voz, lenguaje corporal o incluso cambios químicos asociados a nuestras emociones, como el sudor. Los animales que reaccionan a estas señales pueden hacerlo de diversas maneras, acercándose para brindar consuelo, mostrando signos de alerta o adaptando su comportamiento a nuestro estado emocional. Los perros son los campeones indiscutibles en interpretar las emociones humanas. Han evolucionado junto a nosotros durante miles de años, desarrollando una extraordinaria habilidad para leer nuestras expresiones faciales, tonos de voz y lenguaje corporal. Estudios han demostrado que los perros pueden distinguir entre caras felices y enojadas, e incluso responder a nuestro llanto, acercándose y mostrando comportamientos de consuelo. Los perros pueden sincronizar sus emociones con las de sus dueños, un fenómeno conocido como contagio emocional. Aunque los gatos tienen fama de ser independientes, también son capaces de reconocer y reaccionar a nuestras emociones. Observan cambios en nuestro tono de voz y lenguaje corporal. Si bien no son tan expresivos como los perros, pueden acercarse cuando perciben que estás triste o ansioso. Un estudio publicado en Animal Cognition encontró que los gatos pueden diferenciar entre expresiones faciales humanas positivas y negativas, ajustando su comportamiento en consecuencia. Los caballos son animales extremadamente perceptivos, capaces de leer tanto las emociones humanas como las de otros animales. Gracias a su instinto de supervivencia, los caballos son expertos en interpretar el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Además, pueden identificar emociones como la alegría o el enfado mediante nuestro tono de voz. Investigaciones han demostrado que los caballos reaccionan de manera diferente a caras humanas sonrientes frente a rostros enojados, mostrando mayor relajación entre expresiones positivas. Los delfines son animales extremadamente inteligentes y empáticos, capaces de comprender el estado emocional de los humanos. A través de la observación, y posiblemente por medio de la ecolocación, que podría detectar cambios en nuestro ritmo cardíaco o respiración. Hay numerosos relatos de delfines ayudando a humanos en peligro, lo que sugiere un nivel de empatía avanzado. La capacidad de los animales para reconocer nuestras emociones refuerza el vínculo especial que compartimos con ellos. También nos recuerda la importancia de tratarlos con respeto y empatía, reconociendo su sensibilidad y su capacidad de sentir. Además, estas habilidades pueden tener aplicaciones prácticas. Los perros son entrenados como animales de terapia, mientras que los caballos se utilizan en programas de equinoterapia para personas con necesidades emocionales o psicológicas.
Café, Café Digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Emilio Gino Segre es una figura fundamental en la historia de la física moderna, conocido principalmente por su trabajo en la física nuclear y por sus contribuciones al desarrollo de la bomba atómica. Su legado, sin embargo, va más allá de la participación en el proyecto Manhattan. Segre fue un pionero que dejó una huella imborrable en el mundo de la ciencia. Nació en la ciudad de Trípoli, Italia, el 1 de febrero de 1905, en una familia judía de clase media. Desde joven mostró gran interés en la ciencia, en particular por la física. Estudió en la Universidad de Roma, donde obtuvo su doctorado en 1928. En sus primeros años de formación académica, Segre tuvo la oportunidad de trabajar con varios de los más destacados científicos de la época, como Enrico Fermi, lo que marcó el inicio de su carrera en la física nuclear. Uno de los hitos más significativos en la vida de Segre fue su participación en el descubrimiento del elemento 93, el neptunio, en el año 1940. Este logro fue realizado junto con su colega Glenn T. Seaborg, mientras trabajaba en el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California, Berkeley. El neptunio, un elemento radioactivo, fue el primer elemento transuránico que se descubrió, lo que abrió el camino para la creación de elementos más pesados en los años posteriores. El descubrimiento del neptunio no solo fue un avance importante en la química y la física nuclear, sino que también tuvo implicaciones significativas para la investigación sobre energía nuclear, un área que Segre exploraría más a fondo en los años siguientes. En la década de 1940, la Segunda Guerra Mundial habría creado un clima de urgencia para desarrollar armas nucleares. En este contexto, Segre fue reclutado para formar parte del Proyecto Manhattan, un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, para desarrollar la primera bomba atómica. Segre trabajó en el laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, donde colaboró con científicos como Robert Oppenheimer y Enrico Fermi. Aunque no fue uno de los principales diseñadores de la bomba, Segre jugó un papel clave en la investigación y el desarrollo de materiales radioactivos, incluyendo la producción de plutonio. Tras el final de la guerra, Segre se sintió profundamente impactado por las consecuencias de su trabajo y se convirtió en un firme defensor del control de las armas nucleares y de la paz mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Segre continuó su trabajo de física nuclear y en particular en la investigación de la antimateria. Fue el primero en aislar el antiprotón en 1955, un descubrimiento que fue fundamental para el desarrollo de la física de partículas. Este logro le valió el Premio Nobel de Física en el año 1959, que compartió con Oppenheimer y otros pioneros de la física nuclear. Segre también fue un apasionado educador y mentor. A lo largo de su carrera, enseñó en varias instituciones de prestigio, como la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Pensilvania. Fue muy respetado por sus estudiantes y su habilidad para comunicar complejos conceptos científicos de manera clara y accesible dejó una huella perdurable en la formación de nuevas generaciones de científicos. Emilio Segre fue un hombre de profunda humanidad y su legado va más allá de los descubrimientos científicos. Tras su retiro de la investigación activa, dedicó mucho tiempo a la divulgación científica y a la promoción de la paz. Fue miembro de diversas organizaciones científicas como la American Physical Society y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. A lo largo de su vida, Segre recibió numerosos premios y distinciones. Entre ellos se incluyen el Premio Nobel de Física, la Medalla Nacional de Ciencia y el Premio Enrico Fermi, entre otros. Su trabajo continúa siendo una piedra angular en la física nuclear y la física de partículas.
Café Digital.
I hear the rain. I know the end is coming soon. I'm wide awake. I hear the voice of rage and ruin. Like a moth to the flame, I'm repeating mistakes. I can't tell that you keep playing your game. Yeah, I can see the signs.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
Hablemos de un tema fascinante que está transformando la industria de la moda, la nanotecnología en prendas de vestir. Imagínate una ropa que no solo se ve bien, sino que también controla el calor, elimina olores y repela insectos. Comencemos con el control del calor. Gracias a la nanotecnología, algunas prendas están diseñadas para regular la temperatura corporal de manera sorprendente. Utilizan microfibras que atrapan el aire caliente cerca del cuerpo, manteniéndolo cálido en climas fríos. Pero no es todo. En días calurosos, estos tejidos permiten que la humedad y el calor se evapore, manteniendo al usuario fresco y seco. Es como llevar un clima personal contigo. Ahora entremos en la eliminación de los olores. Usar una prenda durante todo un día y que siga oliendo fresco. Esto es posible gracias a tratamientos con nanopartículas de plata o cobre que tienen propiedades antimicrobianas. Estas partículas evitan el crecimiento de bacterias, que son las responsables de esos olores desagradables. Así, tus prendas pueden mantenerse frescas incluso después de un uso prolongado. La nanotecnología también nos ofrece la capacidad de repeler insectos. Algunas prendas están tratadas con nanopartículas que emiten olores repelentes para mosquitos y otros insectos, manteniéndonos protegidos sin necesidad de productos químicos adicionales. Este tipo de ropa es especialmente útil para actividades al aire libre, como el senderismo o el camping. Ahora, ¿en qué situaciones podemos aplicar estas innovaciones? Pensemos en la ropa deportiva, ideal para atletas que necesitan prendas que regulen la temperatura, eliminen olores y mantengan a raya a los insectos durante sus entrenamientos al aire libre. También es perfecta para trabajadores que pasan largos periodos en el campo, donde la transpirabilidad y la protección contra insectos son esenciales. Cada vez más marcas están incorporando estas tecnologías en la moda cotidiana. Estamos hablando de prendas que no solo son elegantes, sino que también mejoran nuestra calidad de vida. La nanotecnología está revolucionando el mundo de la moda. La combinación de funcionalidad y estilo promete un futuro emocionante, donde la ropa se adapta a nuestras necesidades diarias.
Café, Café Digital.
La inteligencia artificial está revolucionando la detección y diagnóstico del cáncer, ofreciendo herramientas poderosas para mejorar la precisión y rapidez en la identificación de la enfermedad. Gracias a los avances en el aprendizaje automático y el análisis de imágenes médicas, la inteligencia artificial está ayudando a profesionales de la salud a detectar cáncer en etapas más tempranas, lo que es crucial para aumentar las probabilidades de tratamiento exitoso. Uno de los principales avances es el análisis de imágenes médicas como mamografías o tomografías, donde la inteligencia artificial puede identificar tumores o anomalías que podrían pasar desapercibidas para los radiólogos humanos. Esto permite detectar cáncer de mama, pulmón, colon, entre otros, con una alta precisión e incluso superar la capacidad humana en algunas ocasiones. Además, la inteligencia artificial se utiliza para predecir el riesgo de cáncer al analizar grandes volúmenes de datos, como antecedentes médicos y factores genéticos. Esto permite personalizar los programas de prevención y los exámenes de detección, adaptándolos a las necesidades individuales de los pacientes. Otra de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que ayuda a los médicos a diagnosticar de manera más precisa mediante la interpretación de biopsias y otros datos clínicos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden identificar características moleculares específicas en los tumores que pueden guiar la elección de tratamientos más efectivos como las terapias dirigidas, lo que lleva a un tratamiento mucho más personalizado. En resumen, la inteligencia artificial está transformando la lucha contra el cáncer, mejorando la detección temprana, personalizando tratamientos y haciendo los diagnósticos más rápidos y precisos. A medida que la tecnología continúa avanzando, se espera que juegue un papel aún más importante en la mejora de la salud y el bienestar de los pacientes.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
No hay duda de que el ejercicio hace bien al cuerpo. La actividad física regular no solo fortalece los músculos, sino que puede reforzar nuestros huesos, vasos sanguíneos y sistema inmunológico. Sin embargo, ahora, unos científicos han descubierto algo bastante asombroso. El ejercicio físico también puede tener beneficios directos a nivel de neuronas individuales. El estudio en el que se ha hecho este hallazgo lo ha llevado a cabo un equipo encabezado por Ángel Bu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Bu y sus colegas observaron que cuando los músculos se contraen durante el ejercicio, liberan una sopa de señales bioquímicas basada en miocinas. Y constataron que, asombrosamente, en presencia de estas señales generadas por los músculos, las neuronas observadas crecían 4 veces más en comparación con otras neuronas también observadas, pero que no estaban expuestas a las miocinas. Estos experimentos a nivel celular sugieren que el ejercicio puede tener un efecto bioquímico significativo sobre el crecimiento del tejido nervioso. Aunque algunos estudios anteriores ya habían sugerido una relación bioquímica entre la actividad muscular y el crecimiento nervioso, este estudio es el primero en demostrar hasta dónde llega el alcance de la influencia. Los resultados del nuevo estudio aportan datos nuevos y reveladores sobre la conexión entre músculos y nervios durante el ejercicio físico y podrían ser la base para terapias relacionadas con el ejercicio capaces de reparar nervios dañados.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen.